Se informa a los señores terroristas que el siguiente programa no corresponde a ningún abonado en servicio. Radio del Plata anuncia sin temor a equivocarse.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Sí, 30 años de obsecuencia militante, lamiendo las botas de funcionarios que ya habían renunciado.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Con Alejandro Dolina, el picaflor de Caseros, un seductor ante el que desfilaron las mujeres más hermosas del país para escupirlo en la cara. Patricio Barton, el eróstrato de Villa Ortúzar, un periodista que quiere que hablen de él, aunque sea por atrás.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Canciones por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que compró vaselina.
Festejando sus 30 años.
Sonido Miguel Vincent, el Manco de Olivos. Un operador que llegó de España con una mano atrás, con una mano atrás.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, buscando el pelo en el ojo y la paja en el huevo ajeno, nuestros intérpretes.
Buenas noches, disculpen.
Llegamos.
Si hemos sido más lentos que vuestros aplausos. Con algunos más nos hubiéramos ahorrado el bache. Muchas gracias, igual. Presento a mi compañero Patricio Barton.
Hola, amigo, buenas noches.
Gracias, no hace falta, gracias. Bueno, estamos aquí en la ciudad de San Juan, en la escuela número uno. Rawson.
Sí, señor.
Con no tanta gente esta noche, agradecemos mucho su presencia aquí.
Bueno, vamos a decir que mañana no habrá programa en vivo en Buenos Aires.
No.
Pero sí haremos el programa el sábado en la ciudad de Paraná, en el Teatro 3 de Febrero, y el domingo estaremos en San Nicolás, siempre a las 9 de la noche, en programas que se grabarán y se emitirán en algún momento.
En algún momento de la vida.
Sí, señor.
Bien.
Hay una información que no sé si quiere que la comentemos.
Sí, por favor, ahora. Vamos a decirlo ahora. Necesitamos un poco de la ayuda de todos.
Mira, hay una persona que está desaparecida en este momento, desapareció el 5 de octubre, tiene 70 años, aquí en San Juan. Lo último que se supo de él es que estaba transitando la ruta 40 hacia el norte. Su nombre es Aníbal La Peruta y circulaba con una Ford EcoSport Bordeaux. La chapa era KGF-343. KGF-343. Si alguien tiene alguna información, si lo ve, si ve la camioneta esta, Ford EcoSport Bordeaux, rogamos comunicarse a un teléfono que es de Buenos Aires, un celular, que es 11-6572-0205.
Sí, pero como eso no lo van a recordar, que llamen a la policía.
Sí, si no, este...
Hay un muchacho que... Sí.
De aquí de San Juan, ¿no?
De aquí de San Juan.
Esto es
San Juan. El familiar de un conocido nuestro, así que rogamos que disculpen esta intromisión de, digamos, de nuestro círculo más íntimo en lo que es público. Bueno, vamos al programa, por favor.
¿Sabes qué? Estuve leyendo que toda la zona de Cuyo,
sí,
es casi ideal, óptima para la observación del cielo, de la bóveda celeste. Que usted, si se quiere poner un observatorio, por ejemplo...
Es el mejor lugar para poner un observatorio. Incluso me han dicho que en San Juan hay muchos observatorios.
¿Hay muchos?
Y por justamente, al ser fácil, casi todo el mundo que pone...
Un observatorio.
puede ser una panadería,
remisería,
carnicería, etcétera, etcétera, un observatorio. ¿Por qué? Porque el cielo es límpido.
Sí, pero
se ve bien. Claro, hay mucha competencia. Pero sí. ¿Qué hace? ¿Qué se hace en un observatorio? Discúlpeme.
Y usted primero,
o
tiene
sea,
que
¿cómo se gana plata en un observatorio?
No, es que no gana plata.
Ahí tiene el observatorio de Monte Palomar, el más grande del mundo. Está allí, sí. O era el más grande del mundo, ¿no?
Sí.
¿Cómo hacen guita?
No,
el dueño del observatorio, ponele. ¿De qué la va?
No, la tiene que contratar, señor, los estados, los gobiernos, para decir, vamos a mirar para aquel lado, porque...
Ajá, a ver qué hay para allá.
A ver qué hay en ese lugar.
Y está 25 años mirando para allá y viene un informe. Informe final, dice, no hay nada.
No, sí. Se observan los planetas y usted puede además grabar o sacar fotos.
Claro, ¿y con eso qué hacemos? Sigue sin convencerme mucho. Sí,
no sé, pero
salvo,
los astrónomos...
Salvo que exista, como yo creo... Oro en Plutón.
No, ¿por qué cree que existe oro en Plutón?
Porque si no, ¿para qué lo vamos a estar mirando? Oro en Plutón, fenómeno. Ese es un dato.
Sí.
La siguiente pregunta es, ¿no hay un planeta más cercano? Porque por mucho oro que hubiera en Plutón, la guita que gastaríamos en traerlo, etcétera, etcétera.
Sí.
Oro en la Luna, ahí está mejor.
Sí, ahí puede ser. Igual hay que trasladar.
Igual, ¿no? Hay que trasladarse, no sirve para nada.
No, bueno, sí, de todos modos no hay oro en la Luna.
Por eso, más a mi favor.
No hay ningún
un observatorio es el peor negocio que puede haber en San Juan.
No, pero...
Mucho mejor es una panadería,
no, señor.
O una carnicería, señor. ¿Qué observatorio? Estamos mirando para arriba como giles.
Porque el observatorio no es para hacer un negocio. Pero quizás usted puede...
Ah, hubiéramos empezado por ahí.
Puede observar los planetas. Imagínese, usted está con su novia.
Ah,
usted,
sí, sí.
¿Usted tiene novia?
Son cosas mías.
Bueno... Usted está con su novia, la invita a su casa, y con un botón se abre el techo. ¿Qué me cuenta?
Oh, yo tengo...
Ya es un espectáculo.
Bueno, usted estuvo en casa. Yo tengo en realidad un pequeño patiecito. No es que con un botón se abre el techo, pero yo tengo como un toldo que lo pongo. Y con un palo...
¿Lo va?
Yo tengo un palo ahí, en el patio. En verano lo abro a la noche.
Sí.
Agarro con el palo, engancho ahí la lona y la tiro todo para un costado y me siento en una reposera con mi novia a tomar mate.
Bueno.
Y miro las estrellas y le digo, mirá las estrellas, le digo.
Bueno,
y le señalo las estrellas que ya me las tengo aprendidas porque es chiquito el patio.
Claro,
no sé, es un departamento con un patiecito ahí.
Cuatro estrellas le entran en la superficie.
Cuatro estrellas no es cuatro estrellas. No, sí, está solamente la constelación de Orión.
No, pero...
El arquero de Boca.
Usted tiene eso instalado en su casa. Ahora, póngale un telescopio.
Ajá.
Póngale un telescopio.
¿A quién?
¿Cómo a quién? Al patio, a su lugar.
Ay, le digo a mi novia, mirá.
Y mirá
esto que tengo acá.
Sí. Lo tiene que calibrar bien. Porque
claro,
no es que...
porque por ahí mira y no se dice, no se ve nada. ¿Qué me decís?
No,
veo un hilo con un broche. Ah, no, pará que lo corro un poco.
No. Lo tiene que correr y después hacer foco porque vio cualquier mínimo movimiento del teléfono.
Lo puede romper.
No, empieza a enfocar hacia otro lado. Porque lo que es un centímetro aquí en la Tierra.
Sí.
Allá en la observación del cielo.
Son miles de kilómetros, señor.
De años luz tiene.
Bueno, ahí tenés, mirá, le digo a la mena. La constelación de Orión.
Sí.
La mena, ¿qué?
Va a decir...
Eso seduce a las mujeres, ¿no?
Bueno, por lo menos es un tema de conversación, es algo para hacer.
Y no se ve, por ejemplo, porque yo he visto algunos observatorios o telescopios que no... Y vos mirás una estrella y sigue siendo una estrella.
¿Y qué quiere que sea? Sí, que se ve lejos.
Que se ve, claro, se sigue viendo lejos. A mí me gusta cuando yo miro la Luna, por ejemplo,
sí,
que se ve un cráter y por ahí un tipo. Eso me gusta.
Pero no va
ver bien la superficie. Venus, por ejemplo, nube, qué sé yo, y por ahí, que te puedes acercar bien. Te acercaste, un río.
Claro, un paisaje.
Algo bien cerca. La Luna, insisto.
La Luna se puede...
Qué sé yo, mirá, un cráter, te acercás más, se ve ya adentro del cráter, te acercás más y viene un tipo con la mano en el bolsillo.
Sí.
Quiere decir que vos estás viendo la vida cotidiana de la Luna.
Bueno, señor, pero...
Es decir, no hay habitantes en la Luna, ya lo sé, pero por ahí es un tipo, un astronauta, uno una de la NASA.
Claro, que se cree que está solo ahí, como está solo, claro. Por ahí se rasca de
por
forma...
Por ahí se rasca mal, sí, se rasca contra el escritorio.
Total, claro,
no hay escritorios en la luna, pero se rasca contra cosas. Ya cuando me creo que estoy solo, me rasco desvergonzadamente.
Sí.
Le digo la verdad. ¿Usted se rasca contra la pared?
Mire, siempre espero que se vaya de la gente de mi casa.
A veces yo estoy, y sí,
para rascar.
Estoy en una fiesta y empiezo a redondear todos los temas, porque me da ganas de rascarme,
sí.
Y hay gente. Entonces empiezo a cerrar todas las conversaciones. Bueno, ¿para qué vamos a seguir hablando de esto? Bueno, hay cosas que más vale no tratar.
Pero,
bueno,
recién empieza
esto está muy lindo, pero etcétera.
No, bueno.
Y cuando se van todos me empiezo a rascar contra la pared.
Sí, sí.
Yo tengo incluso una pared que tiene un revoque...
¿El salpicré?
De salpicré.
¡Ah! ¡Qué lindo es el salpicré!
¡Ah! Hay que tener cuidado, ¿eh?
Sí, porque no hay que insistir tanto.
Un muchacho amigo mío, le voy a contar una cosa que no tiene nada que ver con los observatorios de San Juan, pero sí con la vida misma, que le gustaba rascarse así contra la pared, y tenía también como una pared rugosa, qué sé yo, y él tenía un cuadro ahí, y la mujer lo descolgó un día, el cuadro, y dejó el clavo. Y se empezó a rascar así de golpe, se quedó ensartado con el clavo como una mariposa. Lo encontró la mujer así, exánime.
Y claro, pobre.
Y lo dejó, qué sé yo.
Qué ¿cómo bueno. Lo dejó, señor? Por...
Y lo mandé, sí. Llamó a uno que lo sacara y lo dejó.
Lo descolgó.
Pero es muy peligroso porque uno se puede enganchar a algo. Mismo con las cosas para colgar que uno tiene. ¿Usted dónde cuelga lo sobre todo?
En un perchero, ¿dónde lo va a colgar?
Yo clavos, tengo clavos por todas partes.
¿Toda su casa tiene clavos en las paredes?
Pero suelta. No viene al caso esto con los observatorios.
No.
Digo, si hay un telescopio con mucho acercamiento, usted puede ver lo que hay.
Sí.
En Plutón, sí. En la superficie de Plutón. No, sin embargo, no.
No, Plutón no se ve.
No veo las fotos que publican los observatorios, dice, foto... del telescopio no sé qué, y hay algo que puede ser cualquier cosa.
No, bueno,
una
se
porquería,
planeta entero.
Foto de la superficie de Júpiter, una cosa luminosa. Foto de la Vía Láctea.
Bueno, por eso sabe lo
no
que
se ve nada, señor. Bueno, señor. Son todos grupos.
No, no es todo grupo. Por eso lo que sucede es que la gente que tiene telescopios en sus casas,
sí.
En vez de usarlo, después se aburren, a los dos días se aburren de...
A los dos días recién.
De mirar la bóveda celeste. Es como las máquinas esas, las cintas para correr, ¿vio? Que la gente se las compra y después no las usa más. Las usa dos veces.
Yo las uso siempre.
¿Usted las usó siempre?
¿Cómo son las cintas para correr?
Una cinta transportadora que va circulando y usted
tiene
que la tapar.
Pero me anda mal. Tiene dos velocidades, muy lento y muy ligero. Entonces yo la pongo muy lento y empiezo un paso... otro, prácticamente estoy parado.
Claro, sí.
Y,
el hombre nuclear.
No sé, la voy a poner ligero. Y ahí tenés que ser el tipo ese Bolt.
Ah, le va muy rápido y no la puede alcanzar.
Usain Bolt tenés que ser.
No, Usain.
Entonces va muy rápido y al final terminás tirado...
No, lo tira.
De bruces atrás de la máquina.
Sí, es peligroso eso.
Lo peor que hay esas máquinas que sean inconstantes, que tengan velocidades...
Variables.
Variables, sí. No es para viejas, ¿eh?
No, bueno,
no, vio... no. Al lado de mi casa hay una señora que en realidad es la que me vendió la cinta. Y antes andaba peor. Yo la quise arreglar y la dejé así. Pero resulta que esta señora se compró la cinta, o sea, la regalaron. Andaba con un tipo y el tipo le regaló una cinta. Se ve que la tenía en la casa. Ya la casa.
Bueno, sí, no importa.
Bueno, no sé, no me importa.
Lo tenía la señora.
Yo no voy a andar preguntando... a la señora del lado de mi casa, ¿por qué anda con esa clase de
no,
tipo?
Señor, nadie le dijo
bueno,
que le preguntara.
Y la tipa empezó a usar la cinta y un día oigo unos gritos. ¡Socorro, socorro, socorro! ¡Sálveme, sálveme, socorro! Unos gritos, pero desgarradores. Entonces, salí, son departamentos contiguos,
sí.
Y tiré la puerta abajo. Y entré y la encuentro la vieja, ahí medio en calzones, corriendo arriba de la cinta con los ojos desorbitados,
claro, no se podía bajar
y tratando de mantener un ritmo y la cinta iba cada vez más ligero. ¡Ay, sí, sí! ¡Deténgala, deténgala! ¡Para acá! Y vos haga algo, la empuje.
Bueno, a veces Está bien, es como vio cuando le da corriente eléctrica, que usted le tiene que dar un palazo. Por...
Claro, bueno, yo traje el palo que tengo para correr la cortina del patio.
Sí.
Y le dio un palazo y...
Ah, ¿le dio con el palo a la vieja?
Sí, que bueno, no debería andar poniendo la mano encima una vieja.
Señor, por favor. Bueno,
la vieja dice, mire, me salvó usted la vida, miércoles.
Sí.
Le voy a regalar esta cinta y me la regaló.
Bueno, no sé si eso es una retribución por
su
acto.
Y después la quise arreglar y quedó así, con dos velocidades, como está ahora.
Sí, es muy
rudimentario. Pero no es para señoras grandes, porque es peligroso.
Y sí, es peligroso.
Es que me están llamando por teléfono.
La señora lo llama.
Sí.
Sí, esto es radio en vivo.
Un momentito, estamos haciendo el programa. Gracias.
Sí.
Muy bien, de la producción.
Claro.
De la producción.
Que tenemos otro horario en general.
Tenemos otro horario.
Claro, claro, ahora estamos aquí.
Bueno, discúlpeme, ¿qué pasó con esta señora? ¿O qué me preguntaba?
No, no, que la señora me dice que le regaló la cinta.
Sí, sí.
Y usted no le preguntó cómo era el uso de la cinta.
No, no, ella me dijo que andaba tan ligero que le daba miedo y yo traté de arreglar. Pero ¿por qué me estás
haciendo
hablar de cinta? ¿Por qué estamos hablando de cintas para entrenamiento cuando yo lo que le quiero vender es este hermoso telescopio?
¿Qué alcance
con el cual
tiene?
Puede usted instalar un observatorio privado.
Sí, pero a mí me han dicho que uno si mira por el telescopio ve las cosas más o menos igual. ¿Es verdad, señor?
Yo se lo dije.
Sí, sí. Y ahora me lo quiere vender, me dice este hermoso telescopio.
Mire, no, pero para lo que realmente sirve el telescopio y eventualmente los observatorios es para lo que le voy a decir ahora. Una persona que yo conozco y que trabaja en La Palma, ahí en un observatorio que hay en una isla volcánica, me dijo que en realidad en todos los observatorios los tipos que van a la noche miran un rato las estrellas y después enfocan, eligen alguna ventana de por ahí.
Señor,
ventanas abiertas con mujeres desnudas, señor.
No, ¿sabes qué?
Ese es el tema, el verdadero negocio.
Pero, señor, usted...
del observatorio es fotos pornográficas involuntarias.
Pero usted se cree
no
que...
de las tipas que vienen así porque lo deciden, no. Dejé por ahí su novia, sin ir más lejos.
Infraganti.
Sí, su novia está ahí lavándose. Está lavándose y abrió la ventana, anda a saber por qué.
¿Por qué tienen las ventanas siempre
abiertas?
No sé,
porque vive en un piso muy alto y dice, ¿quién me va a andar observando? Tiene que tener una vista de lince aquel que me observare, dice su novia mientras se lava. Está ahí, se mete arriba un tacho y con un jarrito... se tira agua en el marote y después se jabona un cacho. Cree que está sola, qué sé yo, incluso con el espejo se ensaya algunas cosas y la están filmando para el observatorio de Monte Palomar. Y salen todo el mundo.
Pero
señor,
¿cómo puede ser? Es con fines científicos.
Bueno, no.
No, bueno, eso que dice...
Una segunda fila de observaciones que son todas ilícitas, señor.
Y bueno,
yo he visto después... de mi novia también.
¿Su novia estaba en una ventana abierta?
Pero he visto de mi novia.
Bueno, pero
¿cómo la consiguieron? No sé. Ella me dijo que era un observatorio, pero en la pieza de ella no tiene ventana.
Claro, sí, sí. Es raro lo que
es
le dijo.
Raro, es raro.
Lo que le dijo su novia.
Sí, sí, porque... Bueno, no importa, señor.
No, pero una cosa es, con el telescopio usted observa los cuerpos que están lejanos.
Los cuerpos celestes.
Los cuerpos celestes.
Y los cuerpos terrestres.
Y con un microscopio ve los cuerpos que no podemos ver.
Ah, pero el microbio, por ejemplo.
Los microbios.
Para mí eso es otro cuento.
Las bacterias. No, otro cuento, señor.
Ponen una cosa, hay que saber lo que...
Usted es. Hace la experiencia, pone, por ejemplo, una banana, ¿no?
¿Una banana?
Una banana la apoya acá.
Pero una banana se ve a simple vista.
Sí, una banana sí, pero espere que...
Los microbios son los que no se ven. ¿Para qué quiero un microscopio para mirar una banana? La miro así, yo voy, si quiero mirar una banana,
a simple
la agarro
vista.
Y la miro.
¿Pero usted la vio en microscopio alguna vez?
No.
Bueno, la experiencia es la siguiente, que le hacen, ¿lo habrá hecho en la escuela usted?
En la escuela no, no.
A mí me lo hicieron en la escuela.
¿Qué, le hacían mirar la banana?
Sí, ponían. Pone la banana arriba de la mesa,
sí,
del laboratorio. La deja.
¿Quién es?
No, señor, la deja ahí apoyada. Ah. Se va, la deja 3 días.
Se le va a pudrir la banana, señor.
De eso se trata.
No me diga.
Cuando la tiene bien podrida.
Sí.
La pone en el microscopio.
Y mira los bichos que salen.
Y no sabe lo que es.
Ese, no me diga, no ese, me diga que recién comí.
No, es el espectáculo de la naturaleza que nos dice, somos seres vivos.
Dicen. Tú,
no, bichos. No dicen, señor.
Es y por una... ahí dicen, pero usted necesita un microscopio auditivo para que se oiga también lo que dicen los microbios.
No hablan los microbios.
No hablan porque el microscopio es óptico y no auditivo. Si usted tuviera un microscopio que amplificara el sonido que producen los gérmenes patógenos, a lo mejor escucharía conversaciones.
¿Qué?
Estamos aquí.
No, ¿qué? Sí,
claro, sí. ¿Vos qué sos? Yo,
no, no.
La escarlatina.
No, no.
Son microbios uruguayos.
No, señor, no hablan los microbios, no. ¿No vio el comportamiento que tienen? Parece que se fagocitaran unos a otros.
Y
¿qué,
si
¿qué es eso que hacen?
Para mí se están reproduciendo, discúlpeme. No es que quiera hacer de todo pornografía.
Bueno, pero sí, es verdad que
pero
se reproducen.
Es verdad, esos son seres muy concupiscentes.
Y sí, se reproducen, sí, muy rápido. Porque...
incluso dentro de usted. Por ahí sí. Usted tiene un germen patógeno que se lo traga, discúlpeme la expresión.
Sí, sí.
Y están adentro de su coleto. Y a mí me lo dijo médicos, ¿eh?
Bueno, sí.
Ah, me lo dijo el doctor Caragencián.
No hace falta el doctor.
Una noche de copas tomó demasiado el doctor Caragencián.
Sí.
Y yo, como es el médico, cuando toma demasiado, te empieza a decir secretos sí. De la medicina.
Sí.
Esta enfermedad, bla, bla, bla. Se ponen habladores. Y me dijo, vos. Si llegas a ingerir un germen patógeno por ahí, se te reproducen adentro.
Sí, se le reproducen adentro.
Y si vos no te das cuenta, por ahí estás en tu casa, con gente amiga, hablando con tu propia madre a veces.
Me dijo, sí, ya bueno,
cuando
sí.
Me dijo eso, no, yo le digo, yo estoy con mi madre y estos seres indignos reproduciéndose sí, dentro sí. De mí. ¿Qué podría pensar mi madre?
Pero su madre también.
Sí, eso es lo peor. Hay uno de nuestros compañeros que ahora cada vez que habla con alguno, el otro día estaba hablando acá con el intendente, ¿no? De Rawson. Con,
sí.
Juan
Carlos Gioja.
Y le dijo así nomás, no quiero decir quién, ¿eh? Le dijo, ¿te sabe, intendente, que dentro de nosotros hay seres que en este momento se están reproduciendo?
Un
acto en la universidad
protocolar.
Cómo se pusieron todos, cambiaron de conversación. Estaba el rector de la universidad y dijo, no sé, la verdad.
No,
que...
bueno, no, pero
no, dice todavía este tipo, no me cambio de conversación y menos sabiendo que dentro de usted mismo o de usted,
pero sí,
se iba a señalar a algunas señoras que había ahí. Bueno, se armó un escándalo, se fueron todos, no va mal la universidad.
Claro, señor, por favor. Aquí mismo todo este público se está reproduciendo dentro de ellos.
Sí, sí, hay uno que lo estoy mirando y es clavado.
No, no. Sí, sí.
Clavado que se le están reproduciendo adentro.
No, y algunos gérmenes o microorganismos son aliados nuestros. Usted los tiene adentro.
Sí.
Y le hace el trabajo. Le hace el trabajo de la digestión, por ejemplo.
Ajá. La fauna y la flora...
intestinal.
Yo la conocí, la flora intestinal.
Sí.
Una cantante paraguaya.
Muy visceral. Bueno, todo eso le favorece la digestión. Imagínese, usted se come un pollo. Sin todos esos microorganismos... usted tendría todavía el pollo adentro.
Claro.
Así.
Qué suerte, ¿no? Dentro de todo es una suerte.
Y bueno.
Yo la verdad se me va el hambre cada vez que lo escucho a usted, doctor. No sé por qué. Bueno, ¿y cuál es la distancia máxima de un telescopio?
¿Hasta no dónde?
Hay? ¿Hasta no dónde hay. Llega? ¿O no
es así, es como
no
dicen.
Se mide así.
Como dicen los señaladores, hasta donde tu imaginación pueda llegar.
Claro, es mejor la imaginación que el telescopio. Yo estuve hablando con gente así últimamente.
Sí.
Gente esa que es mejor la imaginación que la radio, la magia de la radio. Porque yo lo escucho y me imagino que ustedes, mientras hablan, hacen juegos con tres pelotas. Bueno, entonces es mejor la imaginación que lo que. Etcétera. Y me dijo exactamente eso.
Claro, porque...
Eso que dice usted.
Bueno, pero eso no sirve para los astrónomos.
No es necesario, eso es lo que me dijo esta persona, que es astrónomo, pero así, sin telescopio.
No, no hay astrónomo.
No es necesario el telescopio.
No, no, no es...
Uno acá, y se señaló el corazón,
sí.
Acá tiene todo.
No, no, no es
así. Yo miro, cierro, en vez, cuando quiero ver bien, me dijo este muchacho, cierro los ojos.
Bueno,
En mi clase de astronomía, acá en la Universidad de San Juan,
sí.
Dice, yo tengo escrita una máxima. Cuando quiero ver mejor, cierro los ojos. ¡Ah!
No, ¿qué, señor? ¡Ah! ¿Qué? ¿Por qué hace...?
Yo, antes de desmayarme. Ah, dice abajo también.
No.
Cuando quiero ver mejor, cierro los ojos. ¡Ah!
Eso no es para los astrónomos.
No, sí. El verdadero no. Astrónomo no mira. Imagina.
Mire, si usted pone...
Tiene la bóveda celeste la tiene acá. O acá, no sé dónde.
Mire, no hay nada verdadero que venga después de la expresión el verdadero astrónomo o el verdadero...
Razón, lo
que
sí, sí.
Todo lo que viene después de eso es mentira, no es así. Tampoco lo del verdadero astrónomo. El astrónomo es astrónomo, ni verdadero ni falso. Es astrónomo.
A mí me gusta la palabra verdadero.
¿Como legítimo, dice usted?
Cuando hay ese conflicto, sí. Hay chacareras conflictivas, por ejemplo. Todos
sí.
Ustedes conocerán la chacarera que se llama La Vieja. Bueno, esa es La Vieja. Y hay dos o tres letras de La Vieja. Y alguna de las letras hace alusión a la otra letra. Y dice que... Pero esta es la verdadera que canta todo saneado. ¿Cómo esta es la verdadera?
No.
Ya para no decir verdadera. Que esta es la verdadera, necesitas otra.
Sí.
Y anterior. Otra que ya hayas oído antes de componer esta.
Claro.
Entonces.
No hay verdadera.
Dadas dos chacareras. Aquella que dice ser la verdadera, generalmente es la falsa.
Sí, señor.
Bueno, este mismo conflicto se da en la ciudad de Buenos Aires, en la calle Nazca y Santo Tomé. Nazca es una avenida ancha, la cruza Santo Tomé, y a ambos lados de la avenida hay dos panaderías. Mm. Una se llama La Esmeralda, y otra se llama, creo... La verdadera esmeralda o la auténtica esmeralda. ¿Cuál es la verdadera? Usted me dirá, podría ser que el nombre, poner la verdadera esmeralda, fuera posterior a un cambio.
Sí.
Si yo tengo una que se llama La Esmeralda, vos pones otra que se llama La Esmeralda, entonces yo se lo cambio, yo que fui el primero, y le pongo la verdadera esmeralda. Porque una panadería, como bien me dijo el tipo que atendía, no es una chacarera.
No.
No, son cosas distintas.
Similares,
si le
pero
puede cambiar el nombre a una panadería.
Sí.
Bueno, no importa.
Igual
pero
hay muchas...
Hay conflictos todos los días. Se cruzan los empleados de una y otra panadería... para enrostrarse
la su legitimidad, claro. Bueno, y hay muchas otras La Esmeralda de panaderías, ¿eh?
Sí, pero en ese caso, sí, en realidad...
Hay muchísimas.
Lo que pasa es que es el primer nombre que a uno se le ocurre. Hágase el siguiente ejercicio.
Sí.
Póngase uno... pregúntele a alguien que no haya estado esta noche aquí qué nombre se le ocurre para una panadería. De 10, 7 te dicen La Esmeralda.
La Esmeralda, sí.
Ah, sí, sí.
No sé si tanto.
Y los otros 3 te dicen La Nueva Esmeralda.
El Cañón también, veo que hay mucho.
No,
el cañón
nunca vi nada.
Sí, hay
llama...
del
no,
cañón.
No, no.
Cañón,
no empiece a inventar. No empiece a inventar, tratar de engañar a esta gente.
No, hay La Esmeralda.
Con cosas que son producto de su imaginación febril.
¿Sabes por qué le ponen de flores a las panaderías? Porque Esmeralda la... La orquídea...
La esmeralda no es una flor.
No, la esmeralda es una mineral.
Es una piedra preciosa.
Pero hay mucho con flores también, de la orquídea, la espiga de trigo. Bueno, el trigo sí está bien que sea.
No, usted no pega una, señor.
Sí.
No hay, nunca veo una panadería, nunca, con nombre de flores.
Sí.
Nunca. Las que hay que tienen nombre de flores son
las rosas.
Las casas que venden flores, señor. La orquídea, la begonia, sí, la caléndula, etc.
Y así, el gladiolo. No, tampoco. Las casas de flores no le ponen nombre de flores.
Sí, señor, la diosma.
La nueva esmeralda le ponen.
Bueno, ¿y por qué estábamos en esto?
No lo sé. No lo sé, creo que fue por su novia.
Por mi novia, sí.
¿Usted con su novia...?
Se llama Esmeralda, justamente.
Ah.
En realidad tengo dos novias. Una es Esmeralda y hace poco conocí a otra.
¿Y usted la llama así?
No. Bien.
Bueno, no sé si quiere ver alguno de los mensajes que han llegado.
Vamos a ver qué es lo que opina el público ausente.
Sí, los que escribieron a la venganza
los que escribieron a mientras estaban escuchando este informe acerca de los observatorios meteorológicos. Y cómo las zonas nubladas prácticamente no sirven, ¿no es cierto?
No.
Porque, claro, hay un observatorio gigantesco en Londres, nunca se ve nada.
Lo tiene del desuso.
Usted se gasta millones y millones de libras esterlinas para hacer un observatorio gigantesco y está siempre nublado.
Sí.
Se van los tipos a trabajar, llegan a las 7 de la mañana, dicen, no.
Está nublado.
Vuelvo a ser John, que está nublado, hoy no labura. Al otro día, y así. Nunca labura.
Pero está mal
es
puesto.
Es preferible entonces gastar menos plata en un lugar diáfano y de cielo límpido y chau.
¿Chau qué?
Estoy saludando.
No, señor, estamos...
A un amigo que se ha ido en este momento.
Bueno, hay aquí mensajes, hay otros, digo, por el público que presente, que veo que han depositado
ahí. Ven,
es una
ahí especie de sarcófago que
sí,
hemos puesto allí.
En las cajas.
En donde pueden...
No, que pueden depositar allí mensajes.
Bueno, vamos a ver qué dice la gente
luego
por ahora, ¿no? Maguer Cardoso, cuando por Montevideo, Ana Belén Toledo, pensar que los tengo tan cerca y no puedo ir a verlos por horarios laborales, bla, 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 bla. Bueno.
Liliana Berber, dice, dejé mensaje en el contestador de la radio, pero no levantan esos mensajes, ¿dónde hay que dejarlos? No, tiene que dejarlo acá.
No, no, en realidad el contestador de la radio es del grupo.
Sí.
No grabamos nada. Deje su mensaje acá, que si el tipo dice un montón de cosas y después las tiramos.
No, no las tiramos, señor.
La política de la empresa es esa. Fiora Camila Pelosi Hertogs, ¿qué tal? ¿Cuándo vuelven a Europa? España los espera. Y si es al norte, mejor. Iremos, dale.
Daniel Bond dice, hola a todos, me llamo Daniel Bond. Soy de Paraná y esta vez no me perderé la ocasión de verlos en vivo, así que el sábado 10 estaré por allí, ya tengo mi agenda programada.
¿A qué hora es esto? A las 9.
A las 9 de
a
la
las
noche.
9,
y el teatro 3
el de chamo de Barrio Mitre, ¿eh? ¿Se acuerda de esas películas que daba Sábado de Superacción, donde ponían juntos a héroes mitológicos de distintos pueblos o los mezclaban con personajes históricos? Aquiles y Teseo contra los vikings. Todavía la siguen dando cada tanto, sí, sí.
Sí, se encuentra por ahí en...
No esa, sino otras, ¿no? Era una de las peores colecciones de cine que se pueden imaginar. Sábado de Superacción.
Sí. Porque compraban películas. Cuando fundaron el Canal 11, compraron esas películas y les quedaron ahí.
Les quedaron ahí de herencia.
Y después las iban pasando.
Extraordinarias. Bueno, dale.
Sebastián Rodríguez dice, saludos a la gente de San Juan. Nada más, ese es todo el mensaje, así que dense por saludado.
Bueno...
¿Qué más tiene usted?
Camilo Machado dice que él también somete al sistema educativo a una falsación popperiana. Bueno, Silvia Stey dice, los escucho siempre, soy de Mendoza, pero no he podido ir a verlo.
Bueno, ¿qué?
Bueno, no,
bueno, ¿por
no
qué
pudo,
hace...
no, no quiso.
No, bueno,
el que
no
está en Mendoza y no viene a vernos es porque no quiere ver.
Señor, tiene que trasladarse ahí.
No, no me empuje, por favor.
Es complicado. Bueno, Daniel Collante... dice que a través de este programa recuerda a su hermano que le presentó La Venganza Será Terrible, nos deja saludos y agradece.
Acá Ale Scaltriti. Escalectric.
Escalectric. ¿Qué hace de Caletri?
Pregunta si en estas noches de San Juan hemos compartido el pan, su mujer y su gabán.
Ajá.
Claro, la canción. Y en la noche de San Juan, como comparten su pan, su mujer y su gabán, gente de 100.000 raleas. Está bien, ¿no? María del Carmen Lozano, me alegra mucho que recorran nuestro hermoso país, dice. No dice qué país.
Bueno, sí, se sabe que
debe
es Argentina.
Ser Argentina.
Carolina Rodríguez dice, espero que te hayan tratado como un rey en San Juan. Si me mandas un saludo esta noche, muero de amor.
Mm. Raquel Andino, yo vine a San Juan desde Córdoba a verlo. Fui anoche y hoy voy otra vez. ¿A dónde está? Vamos a ver si es cierto.
Ahí hay alguien que levanta la mano.
Hay alguien que levanta la mano. En este momento, personal policial le va a solicitar, sí, discúlpeme, documento.
Sí.
Y porque hay gente que viene y dice, ay, yo estuve anoche, qué sé yo.
Si vino anoche, lo debe tener tatuado el documento.
Sí.
Usted.
Después, por algún camino, pide Ezequiel Pache y Carolincha. ¿Qué tal, Carolincha?
Carolincha.
Dice hola, nada más.
Qué raro que no diga chao.
Osvaldo Chiapella, llamado también el Rosarino Trasnochado, dice que está en San Juan, pero en San Juan al 4200 de Rosario. Y hace algunos pedidos para el trío sin nombre. Último mensaje, ¿usted tiene alguno?
Olga Gutiérrez dice, soy uruguaya, Dolina, y lo amo. ¿Quiere casarse conmigo o nos,
sí,
o nos juntamos igual?
Nos juntamos igual, mejor para evitar papeleo. Papelones. Marisún Fragassini. ¿Cómo me gustaría llamarme Marisún Fragassini?
Sí.
Soy de San Nicolás. Tengo más de la mitad de mi cuerpo tatuado y te puedo asegurar que no me arrepiento de ninguno.
Espere un rato. Espere un rato.
Espere un rato. El arrepentimiento...
se hace esperar. Hay que
esperarlo. Hay
que dejarlo venir.
Hay que esperarlo. Hay que esperarlo. Vamos a estar, Marisún Fragassini. Mire que voy a pasar lista en San Nicolás para ver si está usted. Mm. Y de paso... nada. Bueno, vamos a proponer entonces. Hemos traído un telescopio.
Sí, no lo quería decir
afuera,
lo mismo.
Para invitarlos a todos ustedes a ver, vamos a ver los distintos planetas.
Pero justo vinimos y está nublado hoy en San Juan. El único día nublado vinimos nosotros.
Un telescopio único, pero nada.
No va a servir, porque tendría que atravesar las,
claro,
nubes.
Y eso no lo hace el telescopio.
No.
Tenemos, en cambio, un pequeño aparato con fotos de mujeres desnudas. Como así también los estamos vendiendo a 3 pesos. Nada.
Disculpa.
Una lapicera que presenta a lo largo de su fuselaje una señorita vestida, que a poco que uno incline la lapicera, se desnuda.
Lo que es la ciencia.
Lo que es la, mejor dicho, cuando está... horizontal está vestida la dama y usted la incorpora y se desnuda porque corre la tinta que hace como de malla, no sé, no entiendo
cosas de
no. Cosas de la NASA,
no, de la NASA, no, señor.
La tecnología pornográfica ha avanzado una barbaridad. Por ejemplo, calcomanías que usted pega en un vaso y de un lado la mujer está vestida,
sí,
y del otro desnuda, señor.
Sí, pero por favor,
no, ¿Cómo avanza tanto la ciencia, eh? ¡Ah!
Oye, la misma expresión que en la escuela de astronomía,
sí,
que la
universidad. Está en la otra pared, dice, ¿cómo avanza la ciencia?
¡Ah! Creo que tenemos que ir a hacer una pausa.
Bueno, vamos a hacer una pausa y si ustedes quieren mirar mujeres desnudas,
sí,
de la vecindad, pueden asomarse a nuestro pequeño microscopio.
¡Ah!
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, Unlam TV, Radio Universidad, Agencia X, El Uno Digital, todos conectados. Instituto de Medios de Comunicación.
Educación, Universidad Nacional de La Matanza.
Ha sucedido el Frente de Izquierda. Para las próximas elecciones hay 6 listas, pero solo la nuestra se planta ante la impunidad del poder. El fraude en Tucumán mostró el clientelismo que practican todos.
El caso Niembro, que la corrupción no es solo del gobierno.
Nosotros, la izquierda, proponemos que todos los funcionarios políticos y diputados sean revocables y ganen como una maestra.
Para fortalecer esta lucha, danos tu voto.
Tricaño presidente. Bregman vice.
Lista 137. Frente de Izquierda.
Un día te grita, otro día te empuja. Después quiere controlar tus gastos. Hasta que empieza a insultarte y termina pegándote. Frenemos a tiempo la violencia contra las mujeres. Si no podés sola, llama al 144 y pedí ayuda o asesoramiento las 24 horas, los 365 días del año. Estés donde estés, tu llamada es gratuita. Presidencia de la Nación.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Leyes números 26.215 y 26.571.
No voy a parar con las obras hasta que tengas un buen hospital público cerca.
María Eugenia Vidal, gobernadora. Esteban Bullrich, parlamentario del Mercosur por Provincia de Buenos Aires. La esperanza es imparable. Cambiemos. Lista 135.
De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
Sergio Bendixen, asesor de estrategia de campaña de Sergio Massa.
Una candidatura que parecía en serios problemas, ahora tiene una oportunidad de triunfo. El más importante impacto de ese debate es que Scioli ha perdido 3 puntos, cometió un grave error. Al final de esta campaña va a mirar para atrás y ver que él perdió la elección presidencial el pasado domingo.
¿Qué número tienen ustedes?
Scioli 36, Massa. Macri 26 y Massa 24.
Pero no llama la atención que si Massa está con chance de ser presidente, dirigentes se alejen de ese espacio y se vayan a Scioli.
Cero impacto, sobre todo la gente que se ha ido, que es de segunda o tercera o cuarta categoría.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata.
Espacio cedido unidos por una nueva alternativa, Distrito de Buenos Aires.
Enfrente tenemos un enemigo de verdad. Tiene poder, dinero, y no le importa cobrarse vidas. Estoy hablando del narcotráfico. Mi propuesta es concreta. Quiero una ley de seguridad ampliada para que las Fuerzas Armadas, Ejército, Fuerza Aérea y Marina puedan atacar y bloquear las fronteras, pero también ayudar y entrar en los barrios más humildes, que es el lugar donde los narcos infectan a los más jóvenes. Le declaramos la guerra al narcotráfico.
Las propuestas son el cambio. Massa presidente. Facundo Moyano, Graciela Camaño, diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires, unidos por una nueva alternativa, lista 138.
Tu historia es importante. En PAMI queremos construir la historia junto a vos. Por eso, ponemos a tu disposición una herramienta segura y fácil de usar para que conozcas tu historia de medicamentos. Tu historia es tu derecho. Ingresa a www.pami.org.ar y hacelo valer. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Espacio cedido a Progresistas, Provincia de Buenos Aires.
El domingo 25 de octubre, si votás a quien piensa como vos, a quien cree y vive como vos, no vas a tener que esperar para saber quién ganó, porque vos ya ganaste.
Stolbizer, el voto ganado. Jaime Linares, candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires. Juan Carlos Pugliese, vice. Progresistas, lista 132.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
Espacio cedido al Frente para la Victoria para la provincia de Buenos Aires.
Las necesidades cambian a partir de la necesidad conseguida. Por eso siempre falta. Argentina necesitaba que alguien se pusiera a trabajar en los que ya trabajaron, para que a nadie le falte su jubilación. Y ahora vamos por la ampliación de más derechos. Argentina necesita que sigamos construyendo de abajo para arriba, para levantar todo, y no de arriba para abajo y aplastar todo. Ese es el verdadero desarrollo. En vos está la B de la victoria que viene ahora, que es la de todos.
Lista 131, Frente para la Victoria, parlamentario del Mercosur por la provincia de Buenos Aires, Juan Gabriel Mariotto.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, en esta última noche aquí en San Juan. Estamos en el Colegio Superior número 1 de Rawson. Y el sábado estaremos en Paraná, Entre Ríos. El domingo en San Nicolás, provincia de Buenos Aires. Mañana viernes no habrá programa en vivo, se emitirá un programa grabado. Decimos esto a la gente de la ciudad de Buenos Aires.
Atención, vamos a abordar un tema de hondo contenido humano, pero también un tema sabú. Así que es un tema en fascículo cerrado. Rogamos sacar a los niños de la vecindad del aparato.
Con todo, sí, con todo lo que dijo de la pornografía recién, ahora se acuerda de sacar a los niños.
Y es un informe acerca de cómo fue considerado el amor carnal a lo largo de la historia. La palabra amor durante muchos siglos tuvo un sentido negativo, sobre todo cuando no tenía que ver con el fervor religioso, con el amor a Dios. El Diccionario Universal de Furetier, de 1690, dice: amor se dice principalmente de esa violenta pasión que la naturaleza inspira a los jóvenes de ambos sexos para unirse. Por ejemplo, él se ha casado por amor, es decir, desventajosamente y arrebatado por una ciega pasión. Eso es lo que se pensaba en 1690. Que la idea del amor era patológica, o un poquito patológica. Más allá de la idea del amor cortés, que es anterior, es un amor obsecuente, la mayoría de las veces casto, ¿no? El amor cortés cundió allá por los siglos XII y XIII, especialmente en el sur de Europa, en el sur de Francia, en la región del Languedoc, ahí nació, y era una especie de seguimiento sin esperanzas que algunos caballeros hacían de mujeres que muchas veces estaban casadas. Y entonces ahí vienen aquellos trovadores que cantaban versos en honor de su amada, o aquellos caballeros valientes que hasta combatían en nombre de su amada, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, esta idea del amor cortés es una cosa, pero los antiguos aseguraban que el amor carnal era incluso venenoso. Escribió San Pablo, cito a San Pablo: si vivís según la carne, moriréis. San Agustín decía que el deseo era una enfermedad. Avicena aseguraba que el amor era una melancolía que llevaba a la palidez y a la pérdida del apetito. También Galeno, Maimónides y Constantino el Africano creían que las uniones carnales reiteradas, es decir, una detrás de otra, podían llevar a la muerte. Alberto Magno relató la historia de un hombre que había hecho el amor 66 veces seguidas, una tras de la otra. En la autopsia se vio que su cerebro había quedado reducido a muy escasas proporciones. Desde Aristóteles se creía que la simiente masculina la producía el cerebro, la producía.
¿Ah, no es así?
No, no es así. La lujuria jamás se citó como el primero de los pecados, puesto que ese lugar estaba reservado al orgullo o a la avaricia. Pero todo lo concerniente al pecado carnal sí consideraba ferozmente indigno. Incluso algunos creían que los animales participaban de esa opinión, que los animales veían estas uniones como algo indigno. Pedro Damián, un monje que llegó a ser cardenal de Ostia, disculpen, a mediados del siglo XI, sostenía que los elefantes sentían vergüenza por su propia sexualidad. Escribió Pedro Damián: se cuenta que el elefante, todos tienen la misma voz.
Sí. Se cuenta, además, es en voz pasiva.
Se cuenta que el elefante ama la pureza de la castidad de un modo tan excepcional y que va tan lejos en la execración de la obscenidad de sus deseos, sí. Mira el elefante, que cuando está obligado a unirse para perpetuar la especie,
sí, ¿qué va a hacer?
Gira la cabeza y mira para un costado.
Sí.
Al principio no lo creía, me parecía demasiado suponer, pero ahora comprendo, señor, que sí, que el elefante nos está dando un verdadero ejemplo. Aprendan del elefante este ejemplo de ternura. Pero más allá de los decires antiguos y modernos respecto a las consecuencias del amor carnal, citemos unas curiosidades históricas respecto al despliegue que debían desarrollar las parejas si querían tener una conducta pura. Por empezar, debían limitarse las ocasiones para la unión. San Agustín decía que cuanto más frecuentemente los esposos se abstuvieran el uno del otro, mejor sería. La Edad Media produjo un conjunto de prohibiciones que estaban referidas a los lugares, a los momentos, a las modalidades, etc. Se prohibió, por ejemplo, la unión carnal durante un determinado número de días del año. La primera y la más respetada fue la del domingo. O sea, no había que ensuciar el día del Señor. San Cesario lo había pedido en el siglo VI. Escribió, ante todo, cada vez que llegue el domingo, que nadie conozca a su mujer. Muy bien. Ante todo, buenas tardes. Roma, sin embargo, nunca convirtió esto en una prohibición. Más bien fue una recomendación, una invitación a la buena conducta. Allá por el siglo IX, la doctrina de la continencia, desarrollada en los penitenciales, había alcanzado una exigencia insoportable. Además de desaconsejar el domingo, como ya se ha dicho, se añadió el miércoles, que era día de penitencia, el viernes, que era el día de la muerte de Jesús, y el sábado, dedicado al recuerdo del Cristo yaciente. Se prohibió también el amor carnal durante las tres cuaresmas del año y durante la semana de Navidad, en San Esteban, San Juan Bautista, el Día de los Inocentes, los días de Epifanía, la purificación de la Virgen, la Ascensión, Pentecostés, la festividad de los apóstoles Pedro y Pablo, San Miguel, todos los santos, San Martín y San Andrés. Todos esos días no se puede. Una vez restados todos estos días, quedaban cada año 91 días para unirse, siempre y cuando la esposa no estuviese embarazada o en una de sus jornadas impuras. Si descontás esto, el resultado era una media de 40 días por año para el amor. Bueno, tales prohibiciones no podían ser respetadas, y no lo fueron, porque de lo contrario, el mundo cristiano se hubiese extinguido. Contemos para terminar, o para casi terminar, una breve historia a este respecto. El caballero Charles de Marion participó de la primera cruzada allá a mediados del siglo XI, bajo las órdenes de Godofredo de Bouillon, y dejó a su esposa en el territorio cristiano, en Francia, y estuvieron separados por 6 años. Charles de Marion luchó por su Dios con enorme frenesí. En una ocasión, después de horas de combate contra los sarracenos, la sangre seca de sus manos no le permitía soltar la empuñadura de la espada. Cuando no había batalla, Charles de Marion cargaba el estandarte de la cruz y emulaba el último andar del Cristo. Se confesaba en cada iglesia del camino y no eludía ninguna nimiedad litúrgica. Parecía no haber entre esa hueste un hombre más fiel a su fe. Dice el cronista, de Marion regresó a su hogar años más tarde, transido por cicatrices, pero con el entusiasmo pleno. Quería ver a su esposa y amarla después de tanta lucha. Cuando llegó a su pueblo de la Borgoña, luego del encuentro emocionado, Charles de Marion quiso abrazar a su esposa para que el abrazo lo llevara a la intimidad. Muy bien. Pero la mujer le dijo al cruzado que era el día de San Esteban. Entonces de Marión estalló. Indignado porque nadie como él había defendido la fe. Forzó a su esposa y luego, arrepentido, hizo su confesión en la iglesia del pueblo. El párroco, que se llamaba Guillermo de Neuilly, lo retó violentamente y amenazó con escribirle al cardenal de Borgoña por semejante falta. Y entonces Charles de Marion tuvo un ataque. Se enloqueció. Mató al religioso, decapitó las figuras de la iglesia, volvió a astillas los bancos, escupió el agua bendita y se marchó de la Borgoña para siempre. El rey Felipe I llegó a enterarse del asunto y mandó a apresarlo, pero la verdad es que nadie supo más del destino de Charles de Marion. Una historia tremenda. A mí me gustan más las otras historias. Las del desenfreno. La historia, por ejemplo, de Cleopatra, que según dicen, en una sola noche atendió a 108 amantes. Bueno, no serían tan buenos. Del mismo modo, se cuenta que el emperador Amarillo, un emperador chino cuasi legendario, tenía 1.200 concubinas y era capaz de atenderlas una tras otra sin despeinarse. Y las complacía a todas. Mejor parece la historia de Zeus cuando quiso seducir a Alcmena, la mujer de Anfitrión. Anfitrión era un tipo que se había ido a una guerra, se fue a la guerra, qué sé yo. Zeus, el príncipe de los dioses griegos, quería seducirla. Y apeló a su truco más usual, que era tomar la forma del marido y aparecerse. Entonces tomó la forma de Anfitrión, para eso era el príncipe de los dioses, y se presentó en la casa de Alcmena diciendo: bueno, hola, soy Anfitrión, tu marido, vuelvo de la guerra. ¿Quién es?
Anfitrión.
Anfitrión. Oh, ¿qué haces? ¿Qué sé yo? Bla. Zeus arregló, hizo también algunos arreglos interesantes. Por ejemplo, le dijo al sol que no saliera durante 9 noches, que prolongara esa noche por 9, que vienen a ser unas cuantas horas,
sí,
algo así como 216 horas. Y el sol dice: bueno, todavía no sale. Fue una noche prolongadísima. Y amó a Alcmena bajo la forma de Anfitrión, su marido, durante toda esa noche. Y se fue tranquilamente. Muy bien, dijo. Listo el pollo. Al rato, golpea la puerta.
¿Quién es?
Anfitrión. El verdadero.
El verdadero Anfitrión.
El verdadero Anfitrión. La mena, que estaba medio tardó en atender. ¿Qué hace? ¿Otra vez acá?
Sí.
Sí, qué sé yo, bla, bla, bla. Y empezó a hablar del tipo. Y la mina no miraba. El tipo empezó a contarle otra vez episodios de la guerra. Y dice: pero eso me la contaste. Y ahí Anfitrión sospechó algo, pero convenía en los mitos griegos ser vulnerado de esa manera por el príncipe de los dioses. De esa unión, Anfitrión también se unió a la mujer, y de esa unión, de esas uniones nació Heracles, que era el hijo de Zeus, Ífito, creo que se llamaba, que era el hermano de Zeus, el hermano de Heracles, que no era tan poderoso, que era el hijo de Anfitrión. Mucho peor fue lo que le pasó a César Borgia, el hijo del Papa Borgia, ¿no? Parece que lo había, habían arreglado un casamiento con una damita de la corte francesa, medio parienta del rey, no tan parienta como hubieran deseado los Borgias, pero bueno, iban a emparentar con la realeza de Francia. Y entonces César Borgia, que era un caballero muy galante, no quiso que esa noche fuera una noche cualquiera. Me refiero a la noche de casamiento, ¿no? Casaron, noche de casamiento. Entonces lo fue a ver a un farmacéutico que él conocía para que le preparara un específico que mejorara su rendimiento amoroso. Dice, mire, me caso y no quiero desentonar la noche del casamiento, imagínese eso, la familia Borgia, estoy representando una estirpe, qué sé yo, prepáreme alguna cosa que me ponga en estado galante durante toda la noche. Se quede tranquilo. El caso es que sea por ineptitud o por malicia del farmacéutico, en realidad lo que se llevó Cesare Borgia a su alcoba nupcial fue un purgante.
Señor.
Y así anduvo toda la noche de la cocina a la sala, como quien dice. Lo que no impidió que después le escribiera a su padre, el Papa Alejandro Borgia, que había salido victorioso en 5 combates. No sé qué contaba como combate.
Está bien.
Estas historias son mejores que las de Charles de Marion, por ejemplo, que eran. Historias de personas que son reprimidas en su lujuria. Y hemos ido a donde el discotecario para que nos diera un disco.
¿Subido de tono?
Subido de tono, si fuera necesario. Le expliqué todo eso y el discotecario me dijo que él también,
señor,
contó varias historias de un día en que casi no sé qué le ocurre. Y me entregó este tanguito que bien puede aplicarse a la noche de Cleopatra con sus 108 amantes, a las noches del emperador amarillo con sus 1200 concubinas, uh-huh, a la noche interminable de Zeus con Almena, o a la noche de purgantes de César Borgia. Uh-huh. Y el tango se llama ¿Qué noche? Vamos a escucharlo en la versión del querido Roberto Grela. Y conviene que también les diga que para mí esta es una noche inolvidable, esta de San Juan. Así que por todos esos motivos escucharemos ahora a Grela tocando ¿Qué noche? Thank you.
era Roberto Grela. La venganza será terrible. ¡Qué noche!
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Es la hora 1:09 en todo el país. La temperatura en Buenos Aires 12 grados, humedad 69%. Argentina perdió en su debut en las eliminatorias rumbo a Rusia 2018. Cayó 2-0 ante Ecuador en el Estadio Monumental. El técnico Gerardo Martino dijo que fue una mala noche y que solo jugaron bien 10 minutos.
Sí, realmente fue una mala noche, ¿no? Creo que 10 minutos iniciales donde encontramos algunas buenas pelotas en la espalda, pero fue apenas eso. Después Ecuador nos superó, nos esperó, cuando nos esperó nos salió rápido y nos hicieron daño. Nuestra circulación no estaba afinada, no estaba aceitada, nos costaba mucho circular y salir rápido. Y si uno se pone a analizar, la verdad que hay muchos puntos, o la mayoría de los puntos son flojos, así que no hay mucho para decir, porque el análisis del partido jugado en la parte negativa da para hablar demasiado.
Respecto de la lesión de Agüero, notificó que ya venía con molestias desde Manchester.
Él había estado con algún problema en Manchester en el último partido, pudo jugar 65 minutos bien, lo hemos cuidado toda la semana o los dos días después que vino, y lamentablemente se estaba moviendo muy bien, muy cómodo. Incluso la jugada donde se lesiona, roba una pelota de atrás a mucha velocidad, pero bueno, sintió la molestia y evidentemente es un jugador que vamos a perder.
Por su parte, Carlitos Tevez manifestó que hay que recuperarse rápido de este traspié porque ya se viene el encuentro ante Paraguay y que Argentina tuvo un mal rendimiento.
Sacar esto adelante, que ya el martes tenemos un partido dificilísimo en Paraguay y que tenemos que estar preparados para eso.
Yo creo que es todo, ¿no? Es que falta un jugador, seguramente ustedes lo van a decir, pero yo creo que lo primordial es el equipo, y el equipo que no se encontró en ningún momento. Y yo creo que eso es lo importante, y creo que nos vamos tristes por eso, porque no nos encontramos y no nos sentimos cómodos en ningún momento.
Internacional.
En México detuvieron a un piloto que estaría involucrado en la fuga del Chapo Guzmán. Las autoridades mexicanas informaron que es posible que el capo narco haya huido vía aérea tras fugarse a través de un túnel. La fiscal Arely Gómez no reveló el nombre del piloto, la fecha de su detención o de su consignación, el lugar en el que recogió al fugitivo ni a dónde lo trasladó. La temperatura en Buenos Aires 12 grados, humedad 69%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspició Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Síguenos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en San Juan, hoy aquí en el Colegio Superior número 1 de Rawson, ya en la última noche aquí en San Juan. El sábado estaremos en Paraná, el domingo en San Nicolás. Y así. Pero ahora hay muchos mensajes de la
muchos
gente.
Muchos mensajes. Acá. Digamos también que nos vamos a quedar tal como lo hicimos ayer, para conversar con ustedes, para sacarnos fotos, para saludarnos, etcétera, 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 ¿no? Pero vamos a dar lectura a los mensajes que hemos sacado del sarcófago que se encuentra allí, y en el interior del cual ustedes podrán poner toda clase de propuestas indecentes. Ale, ¿te casarías conmigo?, dice Fratel. Digamos, la primera propuesta indecente. ¿A dónde estás, Fratel? Bueno, ¿cómo no? Claro que sí.
Negro, bueno, es un placer tenerte en San Juan. Mandar un saludo a Ceci Cupián. Ahora viene el desengaño. Ayer vino y hoy no pudo, dice Carlos Barrio Nuevo, creo que dicen.
Dale. Gisela y Eliana son de la Asamblea Popular Hacha No Se Toca y están aquí presentes para que nuestra voz la escuche todo el país a través de nosotros. Bueno, aquí están. Ellos quieren que Barrick se vaya de San Juan, naturalmente, ¿no?
Soy...
Mandale un saludo a mi mamá, que te escucha, y a Judith, que te sigue desde España, dice Virginia. ¿Dónde estás, Virginia? Bueno, si ha ido a España.
Sí, está. Está en España y muestran la silla vacía de Virginia. Mire, la levantan allá al fondo.
Claro, claro, sí. Es un debate multitudinario, debí decir, al cual Virginia no ha asistido.
Bueno, aquí dice, estamos hoy en la...
Con la falta que hace.
Estamos en la galería, estábamos en la galería de la escuela esperando que nos dejaran entrar y casi nos desmayamos del olor a tiza y sudor de niño. Los niños...
Alguna vez hemos utilizado nosotros esa forma para describir el olor de la escuela, que es una mezcla de tiza, lápiz y sudor de niño, que son todos olores muy nobles, un poco ásperos pero nobles.
Dice, un saludo a mi sobrino Camilo, que escucha desde Villa Langostura, Neuquén. Dice, ¿cuándo van a ir para el sur? ¿Estuvimos en Neuquén?
Venimos de hace media hora que estuvimos
media hora
en Neuquén,
no, pero...
señor. ¿A dónde está? Salga,
otra
no
semana.
Me toque, señor.
No, pero más al sur que de Villa Langostura.
Bueno, somos Franco y Natalia y estamos muy contentos de estar aquí. Queríamos saludar a Pablo Torres, que escucha desde la Patagonia y todo así.
Por
varios
favor.
Piden Llorando de Aerosmith, entre ellos... Leandro.
Saludos a Comte Blue, grupo de cuatro amigos del Fernet y la punta de espalda asada, dice Sergio Robledo, ya bastante beodo.
Sí. Vengadores, gracias por venir a San Juan, los esperamos siempre, dice el verdadero y auténtico oyente Rubén.
Claro, el
no,
verdadero.
No como la falsa Esmeralda. Bueno.
Como el verdadero anfitrión, qué panadería también.
Maru Silva me dice que se casó conmigo hace 10 años y que quiere renovar los votos. Y acepto. ¿Dónde estás, Maru? Se ha ido. ¿Allá estás?
¿Dónde?
No sé.
Se fue. Allá. Señalan con un dedo. Allá. Última. Última de todas. Mira, allá. Contra la pared.
Así mal podemos renovar nada.
Está inventariada. Dolina, otra vez las viejas adelante. Qué injusticia.
Sí.
Dice aquí un anónimo,
No es verdad. No es verdad porque veo algunas personas muy jóvenes que están aquí, etcétera, etcétera. Digo yo. Gracias a Matías y Laura, que dice, te escuchamos desde hace muchos años, y todo eso. Bueno, de distintas provincias, formas distintas de escuchar el programa, ciertamente.
Verónica Ávila, Ángela Andrada también agradecen, son de aquí, dice gracias por la humildad, que quieren después que le firme.
Bueno.
Y así hay muchos mensajes hoy, casi que habría que hacer otro programa.
Sí, claro.
Negro, nos gustaría que seas nuestro alumno cerrado, los profes de psicología de Julieta y Valeria.
Bueno, sí, hay muchos mensajes, algunos de los cuales trataremos de leer.
Sí.
Antes de que termine el programa, digo yo. Acá son muchas, mira. Maggie, Vale, Andrea, Gaby, Adri y Pau, ¿dónde están? Vinieron
y son allá, toda la fila.
Es una banda.
La fila 16.
Leímos un cuento tuyo en nuestro taller literario. Varias de nosotras trajimos libros para ser autografiados. Bla, 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 bla. Muchas gracias. Bueno, vamos si quiere.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, llévame al parque de diversiones. Pero mamá, llévame a uno bueno.
Eso ya es otro precio.
Mamá, llévame, por ejemplo, a Disneylandia.
Sí.
O a Orlando.
A Orlando. No lo del tío Orlando. A Orlando, allá.
Sí, sí. Bueno, tenemos un informe preparado por nuestro equipo de producción acerca de las prestaciones de cada parque de diversiones. En principio hay que decir que el parque de diversiones contemporáneo contempla tres formas de juego, tres categorías.
Sí. Están los juegos infantiles.
Infantiles. Por ejemplo...
La calecita.
La calecita.
Ya se sabe qué, no hay que explicar nada.
Después, juegos...
Después hay juegos de cierto peligro...
De poco peligro, digamos.
Poco peligro.
Como podría ser... Boca en el agujero tiene premio.
Bueno, eso... sí.
No tiene ningún peligro.
No tiene ningún...
Y después, los juegos peligrosos.
Peligrosos.
Y tendría que haber una cuarta categoría de juegos mortales.
No, mortales no. Hay juegos sí peligrosos que usted se puede descomponer. Hemos tenido
sí,
casos.
Sí.
Lleva la montaña rusa.
Porque... Ah, ¿por qué hay montañas rusas y montañas
sí.
rusas. Hay montañas rusas light, que te subís en un carrito, baja, termina la vuelta. No,
no, no, subidita, esa, bajadita.
A
no.
mí me gusta la montaña rusa que te tira por ahí cabeza abajo, señor.
Sí, usted
o
está...
que en un ángulo de 90 grados caes y así.
Y peor que le hace el suspenso, porque usted se sube el trencito.
Sí.
Lentamente.
Sí, ay, me da miedo solo escucharlo.
Y en lo más alto se detiene.
Sí.
Usted observa el paisaje, le da el viento, la brisa, y de golpe, ¡brum!
Pero cae. Para mí la peor montaña rusa es la que te imaginás.
Pero
hay
no,
un
parque
de diversiones hecho para esas personas que hemos descrito en el primer bloque.
Sí.
Que es, cierran los ojos y se imaginan todo. Y lo que es mejor, gratis.
Pero ¿tienen las mismas sensaciones con la imaginación?
No, no. Ah. Pero ellos creen que sí. El famoso y extraordinario relato, brevísimo relato, que se llama, creo, El infierno de los pedantes, es así. Unos pedantes van al infierno, ¿no? Entonces los dejan solos en una habitación... y los dejan solos con sus pensamientos, y entonces los tipos empiezan a conversar y a decir que el verdadero infierno está en nuestro interior y que es la mente la que nos tortura y nos atormenta, la ausencia de motivación, y que ese es un sufrimiento tremendo, el peor que se puede imaginar, etcétera, etcétera. Y cuando ya están bien adobados con ese pensamiento, aparecen los demonios y los meten de verdad en un horno durante la eternidad. Y ese sí es el verdadero infierno. O sea que a ese tipo de pedantería que consiste en creer que todo está en el interior de uno y que lo imaginamos y que la radio es mágica porque nos imaginamos cosas... habría que presentarles los goces verdaderos y los tormentos verdaderos. Pero no importa.
Un golpe de horno.
Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
¿Cuáles son los mejores juegos que hay aquí en este parque de diversión?
¿Usted quiere probar? ¿Va a empezar de menor a mayor o va a...?
No me importa. Lo que más preocupa a las personas en los nuevos parques de diversiones son las colas.
Sí, hay mucha
aquí,
espera.
Por ejemplo, sí, el juego que menos hay que esperar son 2 días de cola.
Bueno, 2 días no puede ser porque vinimos un día al parque, así que no puede esperar 2 días.
No importa, hay gente que llega a las 6 de la mañana y se pone a hacer colas ya.
Sí, pero usted no le da bronca cuando hace la cola, por ejemplo, cualquier cola, ¿no?
Sí.
Pero las de los parques tienen, los parques estos de Orlando y Miami, tienen colas que veo que hacen zig-zag.
Sí, sí.
Y usted ve por el costado que hay unos que pasan sin hacer cola, por otro, por un salvoconducto. ¿Por
qué? Porque son están acomodados, señor.
Tienen una pulsera de...
¿Y dónde la sacaste?
La VIP. Tiene la VIP.
Perdón, ¿de dónde sacaste esa pulsera, macho?
No comprende. Usted es extranjero. No. Latin.
Es el SkyTeam.
Sí.
Para no hacer las colas. Tendría que haber... Los estados nacionales tendrían que... proveer esas pulseras a las personas, por ejemplo, que tienen un gran mérito.
Sí.
Dar como premio, en vez de dar el Martín Fierro.
A los honoris causa, por ejemplo.
Doctores honoris causa, alguna cosa para no hacer cola en ningún lado. Entonces, no haces cola, no en la del parque de diversión, en ningún lado. Vas al cine y con un acompañante puede ser.
Claro, va y pasa con la pulserita.
Le hemos dado el premio no cola hoy... al doctor fulano de tal.
Sí.
El tipo inventa una vacuna contra la gripe. El doctor Finocchietto viene. Bueno, doctor Finocchietto, aquí tiene el premio no cola. Usted y un acompañante no se encola en ningún lado. Entonces el tipo empieza, va al cine, entra derecho viejo ahí, muestra la pulsera del premio no cola. Sale de ahí, incluso le agarra la de ir a lugares donde hay cola para no hacer.
Claro, busca las colas, claro. Sí.
Va a votar, por ejemplo. Hay una cosa, el tipo se mete en momento.
No es su mesa esta, señor. Vaya a la otra.
No hay vota en cualquier mesa.
No, no puede votar en cualquier
mesa. El doctor Finocchietto, ahí está. Tomá. Ya está.
Sí, está
vota
bien.
Por teléfono.
¿Cómo va a votar por teléfono?
Hola, dice, hablo con el colegio tal, sí. A ver, deme con algún presidente de mesa. ¿Con cuál? Con cualquiera. Fulano, ¿qué mesa es? Sí, soy el doctor fulano tal, premio no cola. Ah, dice, ¿qué quiere? Vótemelo a fulano por mí. Por favor, que no tengo ganas de salir.
No, señor, ¿qué sé?
Bueno, ese es un lindo premio. Yo creo que los parques de diversiones deberían prohibirse porque no solamente son peligrosos, pues te podés caer de la montaña rusa o lo que sea. ¿No vio esos ascensores que hay?
Sí, que sube.
Se sube a ese.
Caída libre, así.
Caída libre. Vos te subís a un ascensor que hay, te caes, son como 50 metros. Y creo que no tiene ningún artilugio, directamente te caes, ¿o no?
Sí, es la caída. Usted cae.
Es la que usted cae y listo, después sale como puede.
No, estará amortiguado abajo de alguna manera.
O sea, no es lo que yo pensaba.
No, bueno, no se va.
No es lo que yo pensaba.
No, pero
lo que aparte es... hay otro peligro, que es la contaminación. Hay muchas personas que visitan este parque de diversiones.
Sí.
Entonces, por ejemplo, un pasamano de un parque de diversiones contiene más microbios que toda la República de Liberia junta.
No, ¿dónde midió una cosa y otra? No se puede comparar.
Es, en cantidad, no hay ningún lugar del mundo donde haya mayor densidad de gérmenes patógenos. Y ahí es imposible ir sin agarrarse una enfermedad.
Bueno, no sé si es imposible. Es verdad que uno en los parques de diversiones se agarra mucho.
Sí. ¿A usted le gusta que se le agarren otras personas, incluso desconocidas?
A mí lo que no me gusta porque hay que convivir con otras personas. Usted va en el trencito de la montaña rusa,
sí,
y se le toca al lado uno que lo agarra, usted no lo puede soltar. Le dice,
claro, queda feo.
Tiene que convivir.
O una señora, por ejemplo, que lo abraza y le clava los dientes en el hombro. Se asusta la mina. Y me dijo a mí una señora, mire, yo soy de morder.
Bueno, señora, pero mire.
Me lo dijo cuando bajamos.
Sí.
¿No?
Cuando bajó.
Tiene la marca de los dientes aquí en el hombro.
La marca, no, los dientes le dejó la vieja.
Incluso los dientes, sí, también.
No, y algunos, a mí no me gusta el que alardea, el que va a la montaña rusa y levanta los brazos y celebra.
Pero eso está prohibido. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Soy el que cuida acá, el Chancho. ¿Cómo le va?
¿Qué tal, Chancho? Discúlpeme, ¿está prohibido celebrar?
Está prohibido, sí. Usted no puede levantarse porque es un peligro, puede caer. Y no solo es usted que se cae, sino porque se le cae encima alguno.
No, bueno, pero estamos agarrados, están todos agarrados de...
Pero no importa, pararse no se puede.
No, pararse no, pero digo, levantar los brazos.
¡No se puede! ¿Cómo quiere que se lo diga, señor?
Pero uno viene a divertirse acá.
No se viene a divertir.
Hay tantas...
Uno al parque de diversiones va a sufrir.
Pero hay tantas restricciones.
Si vos no sufrís, no te divertís. Te caes de 30 metros caída libre. Te dan vuelta en un martillo cabeza abajo. Te caes en un coso de agua helada que te cae por todos lados.
Sí.
Eso no es divertido. Es sufrir. Tenés que hacer una cola bajo el rayo del sol 3 horas. Si quiere divertirse, vaya a jugar a la lotería con un amigo. Esto es para sufrir, señor.
Mire, por eso a mí me gustan más los parques acuáticos, los que son con agua.
Sí, con agua. ¿Cómo son? ¿Dónde hay?
Es todo el parque de diversiones, pero con agua.
Ah, maravilloso, pero hay pocos.
Ahí hay pocos, algunos ahora en Argentina hay en algunos lugares.
A mí me contaron que hay uno muy lindo, no sé dónde.
Usted habla también de Orlando, donde están todos
los parques. Ah, sí, ahí dicen que hay uno que te tiran por un tubo.
Sí, lo tiran...
¿Cómo es? ¿Cómo me gustaría que me tiraran por un tubo?
Usted va con un tubo, va todo con agua. Primero tiene áreas.
¿Y cómo respira? Perdón.
No va sumergido
en
el agua.
Claro,
no, sí, respira.
Ah,
señor.
Respira.
No va sumergido. Está el agüita que lo.
Una agüita como que.
Que lo hace deslizar.
Y se mete dentro de un tubo, usted cabeza para adelante, digamos.
Puede ir como quiera, tiene cabeza
para adelante. A mí me gusta cabeza para adelante.
Pero se va a tragar todo el agua, todo.
Sí,
lo...
bueno, y que si no, no veo. Bueno, no importa.
Bueno, usted se tira con ese tubo de agüita, tiene un recorrido.
Que da vuelta todo.
Vuelta, usted se marea. Y de pronto se sumerge, el tubo es transparente.
Sí, un tubo transparente, claro.
Un tubo transparente va recorriendo distintos sectores y se sumerge en un área en donde hay tiburones. Usted está en el
¿Cómo
tubo.
¿Cómo se sumerge? ¿Usted sale del tubo? ¿Se lo comen los tiburones?
Usted está dentro del tubo.
Ay, los tiburones ven el tubo.
Lo ven pasar al tipo.
Y lo ven pasar a usted como una saeta.
Sí, así.
Y el tiburón te mira. Y ya están todos ahí, los tiburones.
Y están todos.
Se corre la bola y dice, acá pasan tipos.
Lo ve pasar a todos.
¿Y qué hacen? ¿Se quieren comer el tubo los tiburones? No.
Le pegan así.
Le pegan tarascones.
Plum. Se pega contra el...
Y le hacen así los tiburones.
Con la aleta.
Gestos amenazantes con la aleta.
Sí. Ahora, no se, que no se quede trabado en el tubo usted.
Oh,
¿no?
Claro.
Porque si queda trabado, usted está un poco robusto, excedido de peso. El tiburón, tarde o temprano, me parece que...
Lo rompe el tubo.
Y va a trabajar ahí.
Los tubos no son seguros. A mí me habló un tipo que trabaja acá.
Sí.
Y me dice, bueno, todos los veranos se cargan algunos.
No.
El tiburón lo masca, por ahí lo rompe y salís vos. Y pasás de un tubo a otro. Del tubo de plástico al tubo digestivo del tiburón.
Del tiburón.
Sí, acá se come más o menos. Buenas tardes, ¿qué tal?
Sí,
bueno, yo trabajo aquí, sí. Soy el que repara los tubos.
No, ¿cómo repara?
Sí, acá más o menos, por verano, 8, 9, no mucho. 8, 9 se comen, sí.
Es una barbaridad.
Es una barbaridad. 8, 9 en un verano dura 90 días. Por
bueno, sí, pero con que...
Es menos del 10%.
Con que se coman a uno...
Con uno no hacen nada.
Ah, dígame, ¿y usted cómo repara los tubos? ¿Usted no se lo comen los tiburones?
No, porque voy con un traje de plomo, buenas tardes.
Sí.
Y hago soldadura submarina, toda una cosa que usted no entendería. Ni
no,
yo,
no.
Ni yo tampoco.
Sí, tenía la impresión de que no era un gran experto.
Trabajamos muchos buzos aquí, ¿eh?
Ah, ¿sí?
Sí, sí, muchos buzos.
¿Y qué hacen los buzos?
Bueno, nos sumergimos.
No, eso lo sé, señor. Pero digo, en un parque de diversiones...
Bueno, es un parque de diversiones que tiene esta salida al mar, digamos, con gente que pasa en un tubo y tiburón. Entonces, por ahí cuando se cae algo, se caen muchas cosas. La gente que está mirando...
Sí.
Se le caen monedas, documentos...
¿Tanto?
Joyas. Entonces nosotros cada tanto bajamos, sacamos cosas que se caen, arreglamos alguna cosa, ¿eh?
Sí, está bien, pero...
Y subimos, buzos.
¿Y eso me dice que tiene salida al mar? O sea, si uno va por...
Es un brazo de mar.
Qué raro.
Yo empecé... buceé mucho antes, ¿no?
¿Usted se formó en alta mar o...?
No, en alta mar no, en la orilla no formamos.
Bueno, sí, está bien, pero...
O sea, en la escuela de buzos empieza el primer día, te meten adentro un tacho...
No, el primer día a mí me dijeron que es todo afuera del agua.
Todo hasta el primer año es todo afuera del agua.
Un año afuera del agua.
Todos los, hacen un pozo hondo,
sí.
Y te tiran sin agua el pozo.
¿Y para qué lo tiran abajo?
Para que te acostumbres al descenso. Te ponen traje de buzo, te bajan ahí y voy ahí a hablar. Ok, ya llegué al fondo, bueno. ¿Y qué tal? Yeah. Bueno, listo, vamos a subir.
Pero eso no sorprende nada.
Después, un poquito, ya después del segundo o tercer año, yo he hecho descensos tremendos, sí.
Pero, ¿por qué? ¿A dónde descendió?
Al fondo del mar, pero muchos metros.
¿Cuántos?
6.
No, pero... Señor, 6 metros no es nada, hay
piletas... Te ahogás igual, ¿viste?
Bueno, sí, te
ahogás igual. Te meten adentro de un coso de 6 metros, querés respirar, te ahogás.
Bueno,
así
pero...
que hay un dicho en los buzos que es... ahora no me acuerdo cómo es.
Bueno, pero entonces...
Es lo mismo 6 metros que 1000.
No es lo mismo, la presión...
No es lo mismo.
No es lo mismo. La presión de uno y otro caso, eso es muy...
El submarino... yo anduve mucho en la batisfera del doctor Picard.
Ajá.
Que es como un submarino pequeño, individual, que nos bajaba a casi 1000 metros. Un submarino no llega a 1000 metros.
¿1000 metros?
1000 metros hay una presión en el mar.
Revienta todo.
Que revienta todo. Si vos salieras del traje de buzo, quedarías como 5 de queso.
Sí.
Chatito así en un segundo.
La figurita.
Ah, ¿no? Sí. Y a veces fallan los trajes, sí.
¿Cómo fallan? Sí,
por verano fallan 8 veces por lo menos.
Todo es por 8, múltiplos de 8.
Sí, ¿qué va a ser?
No, a mí me gusta, ahora que usted habla del buzo, la verdad, el mundo de los buzos... Me parece apasionante. No sé si entre ustedes tienen relación.
Es muy difícil tener relaciones porque cada uno está en su traje de buzo entonces estamos como encerrados en nuestra propia personalidad.
Bueno,
o en nuestro propio traje, ¿no? Es muy difícil.
Pero no sabe cuando...
Ah, sí, sí, el buzo es aislado.
No, pero digo, cuando salen del agua, charlan y hablan de sus asuntos, de...
No, no, no.
¿No hablan?
No, no, porque no te reconoces con el buzo.
Claro,
al sacarse el traje ya el asunto distintivo cambia. ¿Pero por qué me empieza a hablar de buzo? Estábamos hablando de un parque de diversiones.
Sí,
buenas tardes.
Buenas tardes.
Yo quiero venir con mi novia a un parque de diversiones como sí. este. Y me interesaría mucho algún juego que propenda a la intimidad. Porque en realidad sí. todavía no es mi novia esta chica. Es una chica cuya resistencia está fundamentada en el asco que me tiene.
Ah, bueno, entonces...
Entonces es imposible de amenguarla con razonamientos. No
bueno,
sé si me interpreta lo que le quiero significar.
Sí, creo que va a ser difícil
bueno,
el amor.
Por eso la traigo aquí. ¿Qué quiere? Si no la llevaba a tomar un helado, si fuera fácil.
Bueno, mire.
No, yo la quiero impresionar de un modo tal. O llevarla a un sitio en donde la mina sienta un miedo tal, una necesidad tal de apoyo moral
claro.
y físico, una necesidad tal de protección... que no tenga más remedio que ahí en medio de lo que ella sospecha que es un gran peligro entregárseme
y bueno el
de... ay, 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 te amaré para siempre, o como hizo aquella vieja, me clave la dentadura en el hombro.
El lugar ideal.
Después es difícil salir de una situación amorosa con un señor al que uno le ha clavado los dientes en el hombro.
Sí, sí.
¿Y cómo salís? Decís, ¿cómo? No soy la misma que me clavaste los dientes en el hombro, ¿eh?
Sabe, para usted es el tren fantasma.
¡Oh!
Porque ahí sí.
Ay, sí, pero ahí tengo miedo yo.
No, pero ¿sabe cómo tiene que hacer? Usted viene el día anterior. Se lo aprende bien, el tren fantasma.
Ah, pero me da más miedo.
¿Pero cómo le va a dar más
cuando
miedo?
Cuando ya sé lo que viene, me da más miedo a mí.
Pero al revés.
No, no, ¿cómo al revés?
Es al revés.
Justamente, preferible que no lo sepa, porque cuando lo sé empiezo a gritar antes. Se va a dar cuenta. Y después aparece el muerto.
Pero es lo desconocido, el miedo es a lo desconocido. Si usted
yo
ya
tengo
se lo sabe,
mucho más miedo a lo conocido.
Bueno, entonces no viene antes, viene con
no,
ella.
No, sí, pero vengo antes, o algo. ¿Y cómo es el tren fantasma? A ver, por empezar una pregunta confidencial, ¿no? Los monstruos, ¿son sí. verdaderos?
Señor, por favor, estamos hablando de... No. Hablamos de fantasía, de ilusión.
Ah, entonces son unos farsantes ustedes.
No, no somos farsantes, trabajamos para el imaginario, trabajamos...
Pero
para...
se va a dar cuenta esta chica, porque es muy cínica, ¿eh?
Sí.
Ella es muy cínica, va a desconfía de todo.
Y bueno, pero mire
se
que...
Se va a sentar ahí y me va a decir, che, ¿sabes qué me está pareciendo? Que estos monstruos son de mentira, que son... tipo disfrazado o muñeco, las arañas son de goma, ¿qué es esto? ¿Qué le tengo que decir?
No,
son de verdad y yo te voy a proteger, ¿eh?
No le diga así.
Yo te voy a proteger de cualquier araña de goma que te quiera.
Dice, ya vas a conocer al verdadero demonio.
Que es el que tenemos adentro.
Claro.
Ah, sí, me dijo. Ya lo conozco.
Entonces... No, va a ver que ella se va a asustar, porque tenemos de pronto, le aparece un monstruo, ¿no?
Ajá.
Y ella dice, ah, bueno, pero es un muñeco, así explica, un muñeco mecánico. Pero enseguida, inmediatamente después, un viento le sopla la nuca.
No, pero yo necesito que usted me ayude. Yo le voy a decir cómo se llama esta chica.
Está bien, usted quiere un trabajo especial, lo que me está pidiendo.
Esta chica se llama... Bueno, no quiero pronunciar su nombre porque es sagrado su nombre para mí.
¿Cómo es sagrado? Bueno, pero dígalo, ¿cómo la voy a reconocer? ¿Cómo la voy a...
Carla se llama.
Carla.
Carla la italiana.
Sí.
Entonces, usted disfrace, o dígale al tipo que va a estar disfrazado de monstruo, y cuando ella empieza a decir, no, pero no es verdad, no es verdad, usted le dice... Es verdad, y sé que te llamas Carla. Entonces ahí se
eso.
va a aterrorizar, y yo le voy a salir. Esto dígaselo al tipo que hace de monstruo, que no sé si es usted.
No, claro, sí.
Bueno, no importa. Yo entonces voy a salir, y ahí me entrabo en lucha con el tipo, le gano y ella se enamora de mí. ¿Qué le parece?
Bueno, me parece que...
No puede fallar.
No, bueno, pero...
Es un plan extraordinario.
Sí, pero está muy hecho a su medida.
Sí, ¿a quién
nosotros
quiere? ¿Quién quiere que haga un plan para que se la levante otro?
Y bueno, no, pero... Ese... Nosotros acá atendemos a todo el pueblo.
Bueno, pero
mire, si cada uno...
Estoy dando aquí un dinero, ¿me comprende? Un soborno.
20 pesos, ¿le
20
parece?
Pesos, bueno.
No, no.
25, todo.
No, señor, me parece...
Bueno, ¿en cuánto está pensando usted?
Mire, lo que usted está pidiendo, a valores de mercado, vamos a decir, IVA incluido, con todos los descuentos, final,
sí.
Puesto en góndola, 8.000.
¿$8,000?
No, dólares.
¿$8,000?
Estamos en un parque de Estados Unidos, señores, $8,000.
$30.
40.
Arregla. Ya está. 40.
Bueno, $40. Bajé un poco, ¿no? Una negociación un
bueno,
poco rápida.
Dígale al tipo que explíquele bien.
No, lo voy a hacer yo personalmente.
No, dígale a otro porque usted no tiene cara de mozo.
Bueno, yo le voy a decir, se llama Osvaldo el tipo que le voy a decir.
¿Y para qué sirve que se llame?
Bueno, no importa, yo le comento. Me dijo Carla, ¿no? Carla.
Carla la italiana.
Carla la italiana.
Salve. Bueno, hasta mañana.
Adiós.
Hola. ¿Qué tal?
¿Qué tal?
Devuélvame los $30. Los 40.
Yo no tengo nada para devolver.
No sé si le contaron lo que pasó, ¿no?
¿No se asustó?
Todo mal, loco.
¿No se asustó, Carla?
Por empezar, el tipo que vino es otro.
¿Por qué era otro? ¿Cómo sabe cuál le iba a mandar?
Es porque no sabía. Por empezar, se equivocó de nombre.
Bueno, a veces pasa que pronuncian mal. No es que se equivocan. Tienen toda la máscara de monstruo.
La agarró a la mina y dice... Vos sos María, dice la que venía con el tipo ese que yo me tenía que agarrar la trompada. Te quiero decir que soy un monstruo de verdad. Y mi novia bueno. Le pegó una trompada y lo durmió.
Pero señor.
Y yo que me asusté tanto que salí corriendo quedé muy mal con ella. Me dijo, siempre te tengo que defender, cobarde, me dice.
Pero por eso, porque usted no siguió el plan como era.
¿Cómo lo voy a seguir si el tipo no acertó ni el nombre ni nada?
Bueno, pero eso más adelante iba a estar el otro
no,
monstruo.
No, que el otro. Yo no iba a aguantar más del miedo.
¿Cómo se va a ir corriendo?
Para mí, además, este era un monstruo de verdad, ¿eh?
¿Cómo va a ser un monstruo de verdad?
Sí, sí, ¿no? A mí me parece que era de verdad. Bueno.
Era nuestro empleado. Sí. Lo que pasa, faltó Osvaldo. Vino un suplente. Y
sí, bueno, igual.
Vino nuevo.
Carla me dijo, mira, no te hagas ilusiones conmigo. Así que devuélveme los $35.
No, eran 40.
Ah, bueno, más a mi favor.
No, mire. Yo no tengo nada que ver con su fracaso amoroso. Lo voy a decir así, se lo digo. Fracaso amoroso. Además, la verdad que Carla resultó una muchacha encantadora.
¿Qué me está queriendo decir?
¿Se lo digo yo o se lo dice ella?
Dígamelo usted.
Nos casaremos mañana.
Dígalo. Diga que me lo diga ella.
¡Carla! Sí, Roberto, me voy a casar con él mañana. Me enamoré, es mi monstruito preferido.
El hombre de las mil voces.
Soy la verdadera Carla.
No sé qué decirte, Carla. Pero había preparado una carta para ti. No sé si debo leerla.
No.
La guardaré.
Yo te había dicho que me dabas asco.
Tú y yo sabemos que eso lo decías porque le tienes miedo al amor.
Carla. Y que detrás de ese asco ocultabas una pasión que te daba miedo por lo intensa.
Toda la pasión que ocultaba y la intensidad de esa pasión me la gasté toda en el dueño del tren fantasma.
¿Qué estás queriendo decirme?
Que me caso mañana.
Está bien. ¿Estás segura?
Pero ya te lo dije, Roberto. No, digo, me das asco. Me caso mañana. Tengo náuseas de verte. Me pareces un ser repugnante. Como hombre.
A lo mejor no es para tanto. Está bien. Me voy. ¿Podrías hacerme un favor, Carla? Un último favor.
Bueno.
En nombre de nuestro amor, ¿podrías pedirle a tu futuro esposo que me devolviera los $45? Vamos.
Comienzo de espacio publicitario.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Leyes número 26.215 y 26.531.
Si querés kilómetros de caminos y autopistas, no des un cheque en blanco. El motor del país sos vos.
Adolfo Rodríguez A., presidente. Alianza Compromiso Federal. Lista 133.
Un día te grita, otro día te empuja. Después quiere controlar tus gastos. Hasta que empieza a insultarte y termina pegándote. Frenemos a tiempo la violencia contra las mujeres. Si no podés sola, llama al 144 y pedí ayuda o asesoramiento las 24 horas, los 365 días del año. Estés donde estés, tu llamada es gratuita. Presidencia de la Nación.
Espacio cedido unidos por una nueva alternativa Distrito Nacional.
Enfrente tenemos un enemigo de verdad. Tiene poder, dinero y no le importa cobrarse vidas. Estoy hablando del narcotráfico. Mi propuesta es concreta. Quiero una ley de seguridad ampliada para que las Fuerzas Armadas, Ejército, Fuerza Aérea y Marina puedan atacar y bloquear las fronteras, pero también ayudar y entrar en los barrios más humildes, que es el lugar donde los narcos infectan a los más jóvenes. Le declaramos la guerra al narcotráfico.
Las propuestas son el cambio. Massa, presidente.
Sergio Massa, presidente. Gustavo Sáenz, vicepresidente. Unidos por una nueva alternativa, lista 138.
Siempre es hoy, con Daniel Tognetti. La actualidad del día, cuándo y cómo sucede.
El Che Guevara murió el 8 de octubre, hace 48 años atrás. Y por eso se están llevando adelante una serie de homenajes en Bolivia. Y allí está el embajador argentino, Ariel Basteiro.
Tuve la posibilidad estos últimos 3 años de estar cada 8 de octubre aquí. Cada vez genera más expectativa. Este año tiene el propio presidente, Evo Morales, a ver la inauguración de una escuela técnica muy grande, moderna, muy linda, que se va a llamar Ernesto Che Guevara, que está ahí muy cerquita del memorial donde fueron encontrados los restos del Che y de los compañeros que estuvieron en aquella aventura boliviana.
Siempre es hoy, de lunes a viernes, a las 9 de la mañana, por la 1030. Es del Plata, es de todos.
Espacio cedido a Cambiemos.
Estoy acá porque me importa. Me importa trabajar para tener un país con pobreza cero. Me importa ayudarte siempre, a cuidar a tus hijos y a tus padres. Me importa ayudar, me importa hacer, me importa solucionar. Me importa que juntos podamos cumplir este sueño.
Mauricio Macri, presidente de la Nación. Gabriela Michetti, vicepresidente. Vamos juntos, cambiemos. Lista 135.
Tu historia es importante. En PAMI queremos construir la historia junto a vos. Por eso, ponemos a tu disposición una herramienta segura y fácil de usar para que conozcas tu historia de medicamentos. Tu historia es tu derecho. Ingresa a www.pami.org.ar y hacelo valer. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
El Plata también está en la tele. Podés escucharnos si tenés Cablevisión Digital en el 952.
Y si tenés DirecTV en el canal 976.
Estamos en tu tele durante todo el día. Acordate, 952 de Cablevisión Digital, 976 de DirecTV. Sí, Del Plata también está en la tele. Pones la tele y nos escuchás.
Registro Nacional de Chicos Extraviados. En nuestro país, son muchos los chicos que por distintos motivos están fuera de su hogar. Desde que comenzamos a buscarlos, algunos ya fueron encontrados, pero quedan otros que todavía están lejos de casa. Por eso, necesitamos tu colaboración. Si tu hijo está perdido o tenés información útil para hallar a un chico extraviado, llámanos al 0800-122-2442 o al 142. Durante las 24 horas, los 365 días del año. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación.
Espacio cedido al Frente para la Victoria.
Desarrollar quiere decir evolución, progreso, producción. Que les quede claro, no quiero de la Argentina un paraíso financiero ni un paraíso fiscal. Hagamos de nuestro país un paraíso productivo.
Scioli, presidente. Lista 131, Frente para la Victoria. Presidente de la Nación, Daniel Scioli. Vicepresidente de la Nación, Carlos Zanini.
Droguería Feraval. Servicio y compromiso en la distribución de especialidades medicinales las 24 horas del día en todo el país. Teléfono 4126-9700. Líneas rotativas. Web www.feraval.com.
MobApp Creator, una solución integral para crear y administrar aplicaciones móviles. En tan solo tres pasos, un usuario puede tener su primera aplicación disponible para dispositivos iOS y Android publicada y lista para su descarga. MobApp Creator es una solución para usuarios con conocimiento solo de su negocio, sin necesidad de contar con conocimientos técnicos específicos. Ingresa a www.mobappcreator.com.
Repostería Candela, la fábrica más importante de Buenos Aires. Por franquicias, llama al 4709-7715.
No necesitas una radio para escuchar Del Plata.
Podés hacerlo en nuestra web
amdelplata.com.
Y también lo podés hacer por la tele. Si tenés Cablevisión Digital, en el canal 952.
Y si tenés DirecTV,
en el canal 976. Sí, por internet y por la tele.
Del Plata está durante todo el día.
En el 976 de DirecTV y en el 952 de Cablevisión Digital.
Centro Cultural Torcuato Tasso celebra sus 20 años y lo festeja presentando al Sexteto Mayor todos los sábados de octubre. En vivo, todos los sábados de octubre a las 21 horas, el Sexteto Mayor en el Torcuato Tasso. La mejor música en vivo siempre. Torcuato Tasso, Defensa 1575, San Telmo. Informes y reservas 4307-6506, www.torcuatotasso.com.ar.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en San Juan. Hay muchísimos mensajes. No creo que podamos dar cuenta de todos, pero podemos comentar algunos.
Sí. Por ejemplo,
dice Negro, me saludás como si fuéramos viejos amigos. Dice Virginia, sí. De la cuarta fila.
¿Qué hace? Acá dice, Dios salve a los muchachos tristes de las mujeres hermosas. Bueno, y si nosotras, las muchachas tristes, ¿quién nos va a salvar? Bueno,
hola, chicos.
Todos estamos en problemas.
No los voy a molestar con preguntas ni halagos. Buenas noches, dice Franco.
Buenas noches, Franco. ¿Qué tal? Por suerte somos viejos amigos.
Aquí en un avioncito, preguntan de papel. Dice, ¿cómo hago para que no me molesten los tipos en el boliche? Dice, ¿cuál es el rechazo más eficaz?
¿Y para qué va al boliche si no quiere que le molesten los tipos?
No, no lo firma igual.
Al boliche una va que la molesten los tipos.
Bueno, negro, soy Fernanda Carrió. Vinimos de... venimos de nuevo a verlo. Ayer nos tatuaron los documentos al revés. Dice, ¿dónde podemos quejarnos, eh?
Acá.
Así que sí. Y ya llega al Colegio Superior número 1 de Rawson en San Juan. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, maestro Il Sorno Arnaldo esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío, sus nombres, Manuel Moreira, el señor Martín Cacodonea y su babosa, y el licenciado pentacadémico Ale para el trío debe ser esto. Lu, por ejemplo, pide Tell Me Why.
Ajá. Tell Me Why.
Tell Me Why.
Bien.
Yes.
Bueno.
¿Va?
1, 2, 3.
Tell me why you cried and why you lied to me.
Y Gerardo de Rawson le pide Romance de Barrio.
Abril, tu oscuro balcón, tu antiguo jardín, más tarde las cartas de pulso febril, mintiendo que no, jurando que sí.
Romance de barrio,
tu amor
y mi amor. Primero un querer, después un dolor, por culpa que nunca tuvimos, por culpa que debimos sufrir los dos. Hoy vivirás despreciándome tal vez sin pensar que lamento a no poder detener el dolor de no saber olvidar. Hoy estarás como nunca lejos mío, lejos de tanto llorar.
Fue porque sí que el despecho te cegó como a mí,
sin pensar que en el rencor del adiós castigaba con crueldad mi corazón. Fue porque sí que de pronto no supimos pensar
que es más fácil renegar y partir que vivir sin olvidar. Tu voz y mi voz trayendo al volver
con tono de horror las culpas que nunca tuvimos, las culpas que debimos
sufrir los dos.
Hoy vivirás despreciándome tal vez sin pensar que lamento el no poder detener el dolor de no saber olvidar. Hoy estarás como nunca lejos mío, lejos de tanto llorar.
Fue porque sí que el despecho te cegó como a mí,
sin pensar que en el rencor del adiós castigaba con crueldad mi corazón.
Fue porque sí que de pronto no supimos pensar que es más fácil renegar y partir
que vivir sin olvidar.
Para Mara le piden Bello Abril.
Bueno, va. Dos, tres.
Qué bello abrir, Dios santo, qué bello abrir sos vos.
Pasan tantas cosas en la vida, que si aparece el sol hay que dejarlo pasar, abrir otra vez, para que lo tengamos. Soledad,
Dios santo, qué bello abrir, Dios santo, qué bello abrir, Dios santo, qué bello abrir, sos vos.
Y las violetas que coronan tu tristeza, las guirnaldas de tu inmensa soledad, sos tan hermosa que jamás vas a dejar de brillar así, aquí o allá, aquí o allá.
Dios santo, qué bello abrir, Dios santo, qué bello abrir, Dios santo, qué bello abrir. Qué bello abrir,
para que lo tengamos.